Onda Madrid presenta...
¿Y a ti el humor de dónde te viene? Quiero decir, de tu familia era había gente graciosa. El libro que tuviste, que tienes una madre andaluza.
Yo creo que viene de mi madre andaluza, pero es cierto que yo fui siempre el gracioso de clase. Era el que en la última fila le ponía el apodo al que te podía pegar y lo desarticulabas con un apodo humillante. Y sabían que si me pegaban les iba a perseguir vitaliciamente un seudónimo humillante. Yo siempre me he defendido a través de la comedia. Creo que la comedia es una manera es un plan B. Es decir, creo que el que de pequeño sabe jugar al fútbol no hace chistes porque no le hace falta. Creo que es el que es muy guapo de pequeño tampoco utiliza la comedia porque es muy guapo. Ajá. Y creo que la comedia es el segundo camino, la segunda manera de defenderte de cosas. Y yo creo que la comedia la utilizo sobre todo para no hablar en serio de lo que me da miedo. Y soy consciente de esa cobardía.
Pero, ¿de niño con qué te reías? ¿Qué te hacía gracia de niño?
Yo de niño me he reído siempre mucho, en primer lugar con mi madre, que es de Estepa, que es de un pueblo que aunque está más cerca de Córdoba, es de la provincia de Sevilla, famoso porque hacen mantecados.
Sí. Se conoce
por los mantecados, eso es. Y mi madre siempre ha sido súper graciosa. O sea, mi madre es la vecina que cuando cuenta una anécdota se convierte en la anécdota de ese día en el barrio.
Por lo cual, sigue el tópico de que los andaluces somos graciosos. ¿Sí?
En el caso de mi madre, sí.
Ella cumple el tópico.
En el caso de mi madre, sí. Es verdad que mis tías no son tan graciosas, pero mi madre sí está como muy bien dotada para el relato preciso y tiene mucha sorna, tiene mucha comedia. Y luego, si vamos a las ficciones, a mí me da mucha envidia cuando la gente que se dedica a escribir habla de sus influencias de Billy Wilder, Orson Welles. En mi casa se han visto películas de Pájaros y Esteso y de Jaimito, porque a mi padre le hace mucha gracia y yo vengo de ahí, vengo del fango.
Vale, que como titular de entrevista ya decir vengo de Jaimito, yo ya terminaría la entrevista aquí.
No, a mí me flipa Álvaro Vitali, que es el actor que hacía de Jaimito, que hoy en día es un señor mayor que hace verbenas por los pueblos de Italia. Yo quiero acabar haciendo verbenas por los pueblos de España.
Y al contrario, ¿qué es lo que te enfada? ¿Qué es lo que te jode? ¿Qué es lo que te quita el buen humor?
No creas que muchas cosas, ¿eh? En realidad, a mí lo que me ocurre es que cuando un problema debería quitarme el buen humor, cuando un problema debería, y de hecho mi primera reacción es enfadarme, indignarme o preocuparme, automáticamente mi manera de lidiar con ese problema es hacer un chiste con ese problema. Es decir, que es muy raro. Yo creo que lo que más pereza me da a mí no exactamente me quita el buen humor, es que yo no soy capaz de hacer humor con las cosas que son graciosas o livianas de partida. Es decir, a mí no me hacen gracia los chistes de chico-chica de pareja, de quién tiene el mando a distancia, los chistes de que si tomas cerveza, ese tipo de cosas que son graciosas, a mí me pueden acabar irritando. En cambio, los grandes problemas, pues la de la muerte, yo vengo de hacer chistes con ETA cuando ETA estaba en activo, ese es mi origen, es lo que a mí me genera el buen humor. O sea, yo creo que soy como la antítesis de la cordura. O sea, la gente normal le preocupan las cosas preocupantes y a mí me pasa al revés. Lo liviano me enerva y lo preocupante me genera chistes.
Pero, por ejemplo, el tema coches, el tema taxis, sabes que la gente se cabrea mucho en los coches. Sí. ¿Crees que el tema de la conducción, de los viajes, crees que da mucho juego para el humor?
¿Sabes qué pasa? Que no sé conducir.
Ahora hablamos de eso.
No tengo carnet de conducir como muchos guionistas. Entonces, no entiendo.
Está poniendo a los guionistas de que no jugaban al fútbol, que no eran guapos y no tienen carnet de conducir, la gran mayoría.
Y los voy a poner peor, ¿eh?
Vale,
o sea, es decir, solo he empezado a retratarlos. Pero es cierto que yo cuando voy en coche sí noto que la gente se enfada mucho y como no sé conducir, no entiendo el conflicto. Empatizo con el enfado porque uno siempre se puede apuntar al insulto, es divertido, pero nunca he entendido muy bien.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que estés bien. Estés donde estés, espero que estés bien, aunque dudo mucho de que si estás escuchando el taxi de Onda Madrid estés muy mal, porque... que no es un programa de comedia, pero bueno, intentamos con el espíritu de mejorar lo presente, diríamos, ¿no? Llevamos ya tres temporadas en la tarea de mejorar lo presente en la radio los domingos, en Spotify, desde el domingo hasta la eternidad. Sé que muchos queridos oyentes que a veces me escribís, nos escucháis desde ahí, aparte se puede puntuar el programa, porque somos un programa muy democrático, otros tantos lo hacéis desde el resto de plataformas de la internet. La persona que debe conducir y conduce, la persona que les habla, está, por si les interesa, a vuestro servicio, bueno, no del todo. En Twitter e Instagram me pueden seguir en @carlosbadilla_3 y arrancamos ya en este piso franco de la palabra, piso franco porque es un sitio seguro, secreto y donde cada semana se resguarda a una persona. Piso franco legal, hay que dejarlo aclarado. Esto se llama, te lo digo para que se lo recomiendes a tus colegas, el taxi de Onda Madrid. Los nombres. El otro día lo pensaba cuando estaba a punto de quedarme dormido, que es cuando a mí me vienen las mejores ideas a la mente, digo los nombres, ¿no? Es que los nombres, que no los hombres, que a veces también, los nombres te pueden marcar para siempre tu destino. Me acuerdo cuando de chavalín, recuerdo ver la orla de uno de mis hermanos, un chaval llamado Antonio Aceituno. Y a mí lo de apellidarse Aceituno me pareció un drama de dimensiones bíblicas. Había también un Anacleto, una Clotilde y una Jessica, que por aquella época debía ser recién salida de la primera hornada de Jessicas, ¿no? Digo, qué malvados progenitores tendrían para colocarle esos nombres a sus hijos, pensaba yo, ¿no? Inocente e imberbe. Los nombres. Claro, tu nombre te puede marcar para toda la vida.
Últimamente teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señor.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
¿Benson, señora?
Sí, señor. James, señor. Benson, señora.
¿James, señor?
Sí, señor.
¿Y Emson, señor Benson, señora?
Sí, señor.
Qué raro.
Era mi padre, señor.
¿Cómo se llamaba su padre?
Qué raro Benson, señora.
¿Su padre era qué raro Benson, señora?
Déjalo, Dick. Me duele la cabeza.
Los nombres te pueden marcar. Imagínate llamarte Benson, señora. Bueno, James, señor, Benson, señora, y que tu padre sea qué raro Benson, señora. Los nombres, está claro que te pueden marcar.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
Y también está claro que con los nombres, se puede hacer humor también.
Venía a renovar el DNI.
Muy bien, su nombre, por favor.
Joseba Andoni.
Joseba Andoni, perfecto, primer apellido.
¿Todo?
Sí, claro.
¿Está usted segura? Bueno, pues apunte el primer apellido.
Sí.
Zabal, Goge, Asco, Goiti, Alarrambeiti, Furunda, Arena, Jaico, Mendico, Guarte,
Echeverri. Bueno, sobre los nombres se puede hacer humor, sobre tu pelo, sobre tu edad, tu condición sexual, tu raza, tu trabajo, tu condición social, tu mirada. Si eres autónomo, aunque esto es meterse siempre con los débiles, ya lo siento. Si eres funcionario, si eres locutor de radio, si eres terrorista, que no sé si tendremos algún oyente que lo sea, por eso nunca digo sois los mejores oyentes del mundo, que algún malnacido habrá escuchándonos, digo yo. En definitiva, se puede hacer humor con todo, ¿eh? Nuestro viajero de hoy lo ha hecho con todo, o al menos casi todo, él, que es Irunés, de la generación del 78, ya dijo que le parece importante que cuando uno escribe un chiste, luego pueda sentarse en una cafetería a defender lo que ha dicho en ese chiste. Por eso defiende que sí, que puede haber chistes de todos los temas, siempre y cuando, claro, sepas explicar de qué te ha reído.
Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que para ser a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que 8? 16 tenía mi abuelo.
Sí, Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora y tal?
No, por saber si conozco alguno, chiqui.
Pues Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano.
4.
Y luego ya por parte de Amá, y Artiburu, Erenchun.
6. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...?
No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, marca tú.
Nuestro viajero de hoy, Irunés, guipuzcoano, de la generación del 78, tiene un nombre normal y común, que es Diego, y apellido de santo, San José. Es guionista, uno de los más reconocidos de nuestro país. Se están haciendo humor sobre ETA, cuando ETA mataba, en Vaya Semanita. Colaboró en mi serie favorita, que es Qué vida más triste. Mi serie favorita de todos los tiempos. Escribió junto a Borja Coveaga la película más taquillera de la historia del cine, Patrio. 8 apellidos vascos. Sí, tú también lo has visto, aunque no te acuerdas. Y una de las más taquilleras, que es 8 apellidos catalanes, que seguramente también la habrás visto. Y también con Coveaga creó La valiente fe de Terras. Es creador de Bota Juan, de Vamos Juan y de Venga Juan. Y no sé si descarta hacer otra temporada con un verbo que empiece por V. Podría ser Vacúnate Juan, Véngate Juan o Vuelve Juan, que es una idea que le regalo. Y qué pena que bienvenido sea con B y no con V, porque si no me hubiera quedado una entradilla genial, pero no. Bienvenido, Diego, con B, bienvenido, Diego San José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, nada, feliz de estar aquí contigo. Me preocupa lo de Carlos Padilla, guión bajo 3, porque pienso en nosotros dos, que lo hicieron antes, y sobre todo al que no tenga guión, sea Carlos Padilla, y le odiamos profundamente todos tus oyentes.
Claro, es que no soy lo suficientemente famoso como para ser el primer Carlos Padilla, digo yo. Habrá alguien que se llama famoso. Soy el tercero, me conformo con un...
Habrá un futbolista peruano que es Carlos Padilla, delantero del Cuzco.
Creo que hay un actor mexicano que se llama Carlos Padilla, que yo lo odio, que es un actor, pero es un actor muy malo, quiero decir. Vale. No tiene nada, tiene 4 películas.
Vale.
Yo he hecho más programas yo que películas él.
Y es Carlos Padilla, Cheque Azul, con lo cual ese te ha matado ya.
Me ha matado. Yo he intentado lo del Cheque Azul por todos los medios, de verdad.
Olvídate.
Pero no... Olvídate. Por lo visto es que Twitter no tienes que escribir algo en un medio serio, que no te vale con hacer radio.
Yo tengo el de Twitter y nunca he tenido el de Instagram. El Instagram creo que es más complicado. Sí. El Instagram tienes que ser más rollo influencer.
Pero Instagram me salió el otro día panel para profesionales. Vale. Y me salía la gente que me seguía, la gente que miraba el perfil, que me parecía muy interesante. Vale. Bueno, Diego, lo importante es que estás aquí, que estás bien. Es un placer porque, además, como no conduces, el taxi siempre es muy necesario. Eso es. Supongo que eres muy consumidor de taxis. Y no sé si de otras plataformas que lo mencionaremos aquí. Sí. ¿Los nombres entonces dan mucho juego para el humor? ¿O tú no eres muy de hacer humor con los nombres? ¿Esto ya se ha quedado anticuado?
Bueno, es verdad que nosotros hicimos muchos nombres. Acabamos de escuchar un gag con el tema de los nombres vascos y de lo y que la gramática en euskera provoca, bueno, pues que el paladar haga viajes inhóspitos por tu lengua viaja a lugares que no has conocido. Pero sí que es cierto que, para mí, una regla fundamental, que creo que te tienes que reír de cosas que la persona ha elegido. Es decir, cosas donde la víctima del chiste ha sido activo. Por eso creo que el chiste con que alguien sea muy bajito, o que sea de otra raza, o que esté calvo, o que tal, creo que se puede hacer, pero me parece más barrio bajero. Yo creo que los chistes que están más justificados son, oye, que de repente tienes una idea, has hecho algo con tu vida o has tomado una decisión que me parece patética, entrar ahí. Y los nombres entrarían en el grupo de, me puedo reír de tus padres, porque los padres sí fueron conscientes de que ponían un nombre feo, pero hostia, el que se llama Anacleto no tiene culpa. Vamos a por sus padres, les esperamos a la puerta y les hacemos un chiste.
Es como el que es autónomo, que es métete con el que le recomendó que se hiciese autónomo.
Sí, fíjate que yo antes has dicho una cosa que es un debate guay, que es lo de reírse de los débiles. Yo estoy a favor de reírse de los débiles. A mí me parece... Esta cosa de que el humor tiene que ser... A mí esto es todo lo que domestica el humor. O sea, todas estas reglas que intentan que el humor tenga un canal único y consensuado, creo que destrozan el humor. El humor creo que tiene que ser una cosa absolutamente anárquica, que no sabes ni cómo funciona ni a quién le da. Y por eso creo que reírte de los débiles en un momento dado. Oye, chico... De hecho, creo que además, esto lo decía Berlanga, la manera de tratar de igual a igual a un cojo es no negar el derecho a recibir un chiste sin contra. Es en plan, si no le estás tratando con un paternalismo como un poco patético, ¿no? Sí. En plan, él no ha elegido que no te rías de él. Oye, que igual está deseando, ¿no?
Entonces quiere hacer un chiste sobre su vida.
Claro, entonces hazlo, ¿no? Incluso sobre su falta de pierna, ¿sabes? Claro. Que en un momento dado dice, oye, chico, que igual yo quiero ser como tú, ¿no? En ese sentido. Pero y eso que dijo Berlanga me parece que está muy bien.
Creo que ese humor sigue existiendo, pero sigue existiendo en las catacumbas, digamos. La gente le sigue haciendo gracia, generalmente. Cuando es un buen chiste sobre alguien, te hace gracia. Como alguien que, el otro día me contaba un amigo... que una persona que se había operado los labios descubrió y se cabreó mucho que la llamaban la morros en el trabajo. Quiero decir, no es agradable, por supuesto que no, pero hace un poco de gracia que la llamen la morros, claro. Sobre todo viendo después la imagen que vive esa persona. Entonces, bueno, creo que su humor todavía tiene cabida, a lo mejor por subterfugios del humor. Pero antes que nada, dime dónde te llevo en esta bella comunidad de Madrid, de la que eres residente, entiendo.
Sí. Pues vámonos a Lavapiés, que es el lugar en el que yo más recuerdos puedo acumular y donde más cosas me han pasado.
Vale, Lavapiés. Y después ya...
Igual te venía bien otro sitio.
No, por favor, Lavapiés.
Yo estoy aquí a tu servicio. Que tenías preparado tres cosas con Conde Duque, voy a Conde Duque.
El que lo pagas eres. Vale. ¿Tú con qué edad te viniste a vivir a Madrid?
Yo me vine con 28-29 años. Vale. 30 años exactamente, de hecho. 30 años.
30 años, sí, bueno. Lo he dicho, un placer que estés en el taxi. Vamos para Lavapiés. Y digo, ¿tú en qué momento, para empezar por algo, por conversar mientras vamos, ¿tú en qué momento piensas en ser guionista? Quiero decir, si se piensa en ser guionista, uno dice, bueno, empieza a escribir un poco inconscientemente y de repente es ya guionista.
Me da mucha envidia porque la gente suele tener respuestas medianamente épicas y románticas para esta pregunta. Yo no la tengo,
vale.
Entonces lo voy a hacer conciso porque hay de todo menos gloria en mi respuesta. La gente suele estudiar guión.
Hay barro.
No, es que no hay nada en realidad. Entonces cuando voy a un curso y la gente me lo pregunta, oye, ¿cómo empezaste? Pues no tengo... Me da envidia que lo que tiene la gente que mola, la gente que uno se parece a la imagen del guionista, es que tenía un trabajo y por las noches escribía un guión. Porque soñaba con ser
para matar sus demonios.
Claro, sí, para matar sus traumas y tal. Bueno, pues yo no tengo ni traumas ni sueños. Entonces yo ni estudié guión, ni escribí gratis por las noches, ni... Fue todo muy casual. Es decir, yo hice un corto con unos amigos de Irún, que lo hicimos básicamente porque tú en Irún estudias el instituto, bueno, lo que era COU en su día, uh-huh. Y luego las universidades obviamente no están en Irún. Entonces, los que han sido tus amigos desde los 4 años en mi caso, desde Párvulos hasta COU, nos separábamos. Entonces, la manera de hacer algo los fines de semana, como no sabíamos jugar ni al baloncesto, ni al balonmano, ni al fútbol, que es lo que se juega en Irún, hagamos un corto. Y ese corto ganó un premio, y ese premio lo que me supuso a mí fue trabajar de becario, gratis casi, yo creo que cobraba 200 euros, es una cosa simbólica, los viernes en ETV, en Euskal Telebista. Así que acabé un poco por casualidad, porque yo estudié ADE, Administración y Dirección de Empresas. O sea, posiblemente la cosa más opuesta a contar mentiras.
¿Pero terminaste...?
Terminé, sí, de hecho me pareció bastante sencillo. Es decir, que me pareció una carrera que la gente que estudia ADE, que parecen de repente los dueños del planeta, y dice, oye, chico, que yo he estudiado ADE y no me tapo gotas, ¿sabes? No es tan complicado. Para mí es mucho más complicado escribir un guión que la microeconomía. Es decir, que yo he sudado más por escribir una escena que por aprobar un examen difícil de macroeconomía. Y así que lo mío, ya te digo, ha sido inesperado, no elegido, y te diría que sin vocación. Es decir, yo no tengo vocación, ni la tuve, ni la tengo todavía hoy en día, ni la voy a tener ya, de ser guionista. Es decir, creo que el que tiene vocación, si no puede dedicarse a lo que le provoca esa vocación, sufre. Yo podría no ser guionista y me quitaría muchos también problemas. Es decir, que yo vendía zapatillas en un Decathlon de Irún antes de ser guionista y recuerdo una época muy feliz.
¿Y eras igual de feliz?
Sí, hombre, o sea, ganaba mucho menos dinero, es verdad que siendo guionista he conocido sitios a los que no esperaba llegar, he podido cenar con gente a la que admiraba, pero yo creo que la sencillez a veces también implica felicidad.
Preparando la charla, claro, he estado repasando, mirando guionistas históricos. Uno piensa, claro, de guionistas históricos españoles, piensa siempre en Azcona. Y claro, caí por suerte en una columna de Manuel Vicent titulada Rafael Azcona, unos zapatos muy resistentes. Dice, Rafael Azcona decía que la gran comedia del cine italiano murió el día en que los guionistas se hicieron ricos y dejaron de ir en autobús. Dispuesto a no morir como creador, él despreció siempre el taxi e incluso el automóvil de los amigos que se ofrecían a llevarlo a casa a la salida del restaurante. Cuando a cada uno de los comensales el aparcacoches le acercaba el Audi, el Mercedes, el BMW, Azcona se despedía del grupo en la acera, blandiendo con orgullo de resistente el bonobús de jubilado y se dirigía a la parada. En este sentido, su determinación fue inexorable hasta sus últimos días. Parecía que le iba la vida en ello, y tal vez porque en su tiempo, en Logroño, donde nació, los taxis se tomaban para cosas muy serias, casi siempre graves, por ejemplo, para ir a hacer testamento, o para llevar a un familiar a un hospital, o operarse de vesícula, o algo peor. Los taxis como cosas serias. Esto me pareció muy bonito. Porque es verdad que yo también tengo esa sensación, esta idea de que los taxis siempre se cogen para cosas serias. Yo nunca he cogido muy pocos taxis, aparte de los que yo presento, en mi vida después. Y claro, tú que no conduces, no sé si también si te obliga a esto de... A mí me pareció muy bonito esto del transporte público, de escuchar las conversaciones, de ver dónde está la sociedad y qué habla, y cómo habla, y de qué manera se expresa, y...
No, yo te diré, es una cosa que dicen mucho los guionistas, y yo, si soy honesto, y en algunos temas lo puedo ser como este, nunca he aprendido nada de escuchar a la gente en el metro, la verdad. Nunca se me ha ocurrido nada, nunca he tenido una idea, un chispazo, porque por codearme con alguien que está ahí diciendo algo por teléfono, No, la verdad es que yo prefiero el confort.
¿Prefieres, por ejemplo, inspirarte viendo series o películas?
No, de hecho, yo soy muy mal espectador, no me suelo inspirar en eso. Mi mayor inspiración viene en realidad de cenar y comer con amigos, de escuchar las cosas que le pasa a la gente alrededor. Yo aprendo mucho más de que un amigo me cuente que lo ha dejado con la novia y cómo se siente, que ha discutido con sus padres. Eso, ese tipo de problemas me interesan siempre mogollón. Y luego no veo tantas series ni tantas películas. No soy ni tan cinéfilo ni disciplinado. Es decir, me puede gustar una serie y la dejo a medias y tal. Y luego, aparte, creo que uno cuando escribe y cuando es guionista debería tratar, digo tratar porque decir que no debería hacerlo es complicado porque es imposible conseguirlo, debería desconectar todo lo que ha visto cuando va a escribir, porque eso ya está escrito, ¿no? Y luego aparte porque tú no puedes mejorar posiblemente lo que admiras, como, y aparte que no se contagia el talento, ¿no? Esta cosa de que hay gente que creo, que piensa, que viendo muchas series, tú acabas escribiendo series de ese nivel. Y para mí es como el fútbol. Tú puedes ver a Messi todos los fines de semana, que luego tú juegas a tu manera, y mucho peor que él, ¿no? Así que creo que la ficción se debe construir desde la realidad.
Pero no entras por lo de público, pero sí en las escenas ya te fijas en el género humano, quiero decir, al final...
Sí, pero porque pregunto, es decir, a mí lo que me ocurre como guionista es que pregunto mucho a mis amigos.
Pero tus amigos saben que preguntas para... Sí. Aparte de por saberlo, sí, por supuesto, después para construir un poco también...
Sí, y además yo incluso creo que me presento... O sea, cuando voy a hacer una pregunta que evidentemente tiene un contenido más allá del amistoso, sino que quiero saber cosas, lo digo. Es decir, en plan, como que aquí me pongo el traje de guionista y te voy a preguntar qué tal estás con tu novia, si últimamente hay pasión o después de 3 años de noviazgo se pierde la pasión. Yo esas cosas llevo preguntando años a mis amigos si siguen teniendo pasión con sus novias, por ejemplo.
¿Pero tus amigos te han dicho alguna vez me deberías pagar porque ese personaje se parece un poco a mí?
Bueno, yo les he avisado cuando hay algo de un amigo mío en una película, que es muy raro que yo lo utilice casi literalmente. De hecho, creo que ha ocurrido una o dos veces en una Pagafantas, pero muy poquitas veces, porque la realidad luego nunca está tan bien construida como la ficción, entonces la acabas modificando. Pues sí que les aviso y no les pago, evidentemente.
Lo que hay que hacer. Pero el hecho de escribir, quiero decir, ¿te ha ido cambiando la escritura con la edad?
Mucho, mogollón.
Pero vamos. ¿En base a qué? ¿Cómo notas tú? Porque no sé si el espectador lo acaba después notando. Es decir, esto lo ha escrito San José cuando tenía 25 y no 35. Esto lo notas tú, entiendo más.
Yo lo noto mogollón. De hecho, yo hace poco vi en la Filmoteca de Zaragoza, ponían Pagafantas. Y lo pasé mal, ¿eh? Porque...
¿Pero porque no te hacías gracia ya a ti mismo?
Porque, no, más bien entendía la gracia, ya no me hace gracia, efectivamente, Pagafantas yo la veo y sufro mucho porque creo que ha envejecido muy mal, pero realmente, fíjate, es injusto decir que las películas envejecen mal, el que envejece eres tú, la película se ha quedado igual, pero es verdad que tú te has hecho más mayor y entonces hay cosas que la película... ella sí que es honesta, ella no ha cambiado nada, es decir, las películas se mantienen congeladas en el tiempo, pero creo que cuando tú vas creciendo te alejas de las películas porque ellas no se mueven y tú de manera imparable te mueves, entonces yo por ejemplo ahora noto que me preocupan otros temas y que me hacen gracia otros temas, por ejemplo ahora a mí los problemas de Pagafantas me parecen tonterías, me preocupaba más cuando la escribí con 20 y pico años, y ahora pues por ejemplo yo qué sé, pues me preocupan más otras cosas, me encantaría hacer una comedia sobre cómo envejecen tus padres, sobre ser o no padre, sobre ese tipo de cosas que me afectan hoy en día y que no me afectaban hace 15 años.
¿Y cómo es tu proceso de escritura, quiero decir, de guión? Porque a mí eso sí me interesa, quiero decir, después lo que necesitas, siempre sois los grandes olvidados de todo, pero hacéis un papel fundamental. Nunca mejor dicho el papel.
Cierto. Yo estoy aquí contigo, ¿no? O sea, que yo me siento en la cresta de la ola. Estoy aquí con Carlos Padilla, guión bajo 3.
Gracias.
No me aceptó el Carlos Padilla mexicano, que es el que yo pensaba que estaba yo aquí. Y me había un
chaco. Yo voy a intentar hablar con Twitter para que me pongan, si lo tiene barra baja, que me pongan Carlos Padilla. Vale. Bueno, no, pero decía lo del proceso de escritura. ¿Cómo es escribir una...? Porque esto después la gente general no lo sabe. Y hace bien en no saberlo. Seguramente no es lo más importante, pero a mí sí me interesa. ¿Cómo es, por ejemplo, escribir una película como 8 apellidos vascos? ¿Cómo es escribir un guión a esto que se dice, que me encanta, que es un poco cursi, a 4 manos, con Borja Cobeaga?
Sí. Pues mira, para empezar hay un dato que es como el que más suele sorprenderle a la gente, que es que pensamos, 8 apellidos vascos, un ejemplo, ¿no? Que el que me parece bien traído. Dura 1 hora y media, más o menos. Dura menos de 100 minutos. Lo primero que hay que decir es que eso se escribe en 3 años, ¿no? Entonces alguien podría decir, joder, ¿cómo puede ser que 97 minutos, ponle, hagan falta 3 años? Es decir, la rentabilidad entre el tiempo que tú dedicas y lo que sale al final es ruinosa.
La gente puede pensar que soy guionista andaluces.
Sí, que eso sería
como andaluz yo puedo
sería
hacer,
más fácil, ¿no?
Como andaluz yo puedo
claro,
hacerlo.
Claro, puedes hacerlo. Pero no, en realidad escribir un guión, incluso cuando no es a 4 manos, en ese sentido no cambia, es perder mucho el tiempo. No es justo decir perder mucho el tiempo, me refiero a que el ingrediente fundamental, es decir, la diferencia entre los 97 minutos y los 3 años, todo lo que no es ideas buenas es o ideas malas o estar callado. Es decir, el mayor tiempo que dedica un guionista de comedia, al menos como trabajo yo con Borja, es a no tener ideas y estar callados. Y lidiar con un pulso casi emocional que es, oye, estamos atascados, pero vamos a salir de esto y va a salir bien. Pero yo te digo que los 3 años, pues igual dos años ha sido estar atascados. Y luego creo que cuando haces comedia, que básicamente cuando estás haciendo comedia con otra persona, 4 manos, durante 3 años, es estar en pelotas todo el día, porque lo que más te define como persona es lo que te hace gracia, es donde colocas tú los chistes. Y cuando alguien se ríe, no hay una respuesta más honesta que quita más caretas en la vida que la primera reacción ante un chiste, pues tienes que tener mucha confianza. Y yo con Cobeaga tiene esta cosa que no se da en ningún tipo más de relación en la vida, creo que es que cuando conectas con el ser, con el sentido del humor de la otra persona, esa conexión es inquebrantable, porque el sentido del humor se puede matizar, pero no cambia del todo. Entonces, para mí con Borja es súper fácil escribir.
Pero, por ejemplo, quiero decir, en estos momentos de enfrascamiento, llegáis un martes por la mañana a escribir y estáis sentados, sin hablar.
Sí, es dramático, es así, ¿eh?
Mirando el móvil.
No, mirando el móvil no, pero... Y evitas mirarle al otro. Claro, también es incómodo que le mire callado, ¿no? Porque dices, estás enfermo, ¿no? Sí. Pero sí se generan situaciones. Es muy fácil que en un día entero no hayamos avanzado nada. Evidentemente, como que alineas el silencio con hablar de temas, de, oye, viste ayer, no sé qué y tal. Pero puede ser que no avances nada.
Pero por curiosidad, ¿probáis técnicas nuevas? Quiero decir, ¿probáis? Vamos a tomarnos unos vinitos para ver qué sale.
Fíjate, esto es una anécdota que siempre cuenta Borja, que me hace mucha gracia, y además es que la has clavado, porque hubo como una semana desastrosa en Pagafantas en el que no avanzábamos nada, y ya empezaba a ser preocupante. Entonces aquel día, no recuerdo por qué, estábamos currando en casa de Borja y Borja cocinó. Además recuerdo que cocinó una ensalada que siempre le hace él con salmón, que es como su especialidad y tal, muy rica. Uh-huh. Y puso tinto de verano.
Ensalada Cobeaga.
Una ensalada Cobeaga y tinto de verano. Y nos tomamos tinto de verano, un vino muy malo, con gaseosa, y de repente por la tarde nos empezamos a... Bueno, chiste, risa, avanzamos, tal, no sé qué. Y al día siguiente dijimos, casi asustados, dijimos, cuidado, que igual esto no lo cuentan los manuales de guión, y la alquimia, la clave, la llave de la comedia está en comer con tinto de verano y darle rienda suelta casi más al tinto que al verano. Es decir... Y fue un desastre al día siguiente. De repente nos quedamos dormidos, cansadísimos, pesarosos, y entonces nos dimos cuenta que... De hecho, fíjate, un amigo, Fernando Castells, que es guionista, que es el guionista de El hijo de la novia, las películas de Campanella, sobre este tema siempre dice que es...
¿El secreto de sus ojos también?
No, esa es de Sacchieri. Sí, siempre se lo echo en cara yo. Le digo, fíjate que la que gana el Oscar es la que no hiciste tú.
Es que esa es muy buena.
Esa es muy buena, a mí me flipa. Y siempre dice que, evidentemente, es mucho más fácil escribir borracho y muy complicado leerlo sobrio al día siguiente.
Quiero decir, ya no sé si esto lo habláis entre guionistas, que a mí me parecería interesante. Quiero decir, ¿es mejor el alcohol que otro tipo de sustancias?
Sí, bueno, es que en mi caso no las he probado. Yo en mi caso...
No, ya, pero bueno, algún amigo tendrá que dirá, pues me fumé un...
Sí, con la comedia siempre se liga al fumar, ¿no?
No, ya no solo con el arte, con el arte,
sí,
de crear,
es verdad,
cosas.
Con la bohemia, ¿no? Con el bohemia, arte castigado. Sí, claro. No, eso no lo sé. Yo en realidad a veces reconozco películas que intuyo que se escribieron bajo algún efecto y no me suelen gustar. A mí ese cine como caótico, sin orden, surrealista, nunca he conectado con él, y yo soy como mucho más clásico y me gusta que las cosas estén como bien contadas y ordenaditas, uh-huh. Y creo que para eso uno no puede estar ido.
Claro, hablando de clásicos, tenía una duda que te transmito. Claro, cuando uno ve películas clásicas españolas, por así decirlo, como ve Plácido, sí. De Bernal, o La Vaquilla, o Bienvenido Mr. Marshall, que son películas donde hay siempre el tono cómico y demás, pero también en parte son películas que describen bien a la sociedad española, ¿no? Sí. Uno a veces... yo lo digo, debería ponerse mejor La Vaquilla en los colegios antes que un documental sobre la Guerra Civil, porque describe muy bien el momento, quizá, ¿no? El momento, incluso los tintes cómicos. Totalmente. Dentro de la propia guerra y del propio la pelea entre bandos y entre hermanos o entre vecinos del propio pueblo, ¿no? Claro, yo no sé si este tipo de comedia española que explicaba bien la sociedad española se ha ido perdiendo, y te pregunto, en pos de una comedia también española, pero que quizá no describe tan bien a la sociedad española, no quizá por desgana, sino porque hay que exportarlo a otros mercados y si explican mucho de la sociedad española en Milán o en Toulouse, no te van a ver tanto.
Sí, yo creo que se ha perdido. Es decir, yo llevo muchos años como espectador, ni siquiera como guionista, como un poco, bueno, como nostálgico y melancólico si pienso en esas comedias, en las que has citado y muchas más, que permitían entender a un momento de la sociedad española, que yo cuando las he visto he entendido a mis abuelos, he entendido a mis padres, he entendido cosas que no me habían contado en el colegio y que me parecen que hace que perduren. Yo creo que ahora las comedias que hacemos ni siquiera las hacemos para que viajen a Milán. Es que lo que hacemos es que hacemos aquí la película que ha triunfado en Milán. Y eso me parece peor todavía. Es decir, ni siquiera tenemos el intento de ser universales, sino que compramos el remake de una película local italiana. Entonces, bueno, o sea, entiendo por qué se hace. Y se hace por una cosa que le honra a la comedia. Que es que creo que los productores y las cadenas, en este género concreto, tienen pánico a fallar. ¿Por qué? Porque si tú haces un thriller que aburre o haces un drama que no emociona, el desastre es desastroso siempre, pero no es tan humillante como un chiste que no hace gracia. Un chiste que no hace gracia es la cosa más lamentable del ser humano. Que tú hagas un chiste con la pretensión de alguien que se ría y al otro lado haya silencio es definitivamente lo peor que te puede pasar en ningún género de bueno, pasa con las novelas y en el cine es más llamativo porque es, lo ves en una sala con gente alrededor. Creo que hay pánico a hacer malas comedias, pánico absoluto. Y una manera de reducir ese pánico es ¿por qué no hacemos aquí la comedia que ya han visto 2 millones de franceses? Pagar los royalties y la haces. Pues chico, a mí me da profunda tristeza porque yo me siento muy orgulloso del legado que han dejado la gente que ha hecho comedia en décadas anteriores y creo que nosotros, los que estamos haciendo comedia hoy en día, no estamos dejando comedias que van a perdurar.
¿No crees que ese papel también lo puede haber ocupado quizá las series? Quizá, a lo mejor, no sé si la serie de Juan Carrasco explica también en parte un poco la sociedad política, el momento de corrupción, quizá a lo mejor suple esa falta de que una película, por el tema de ser una película y de exportarse a otros mercados, pues a lo mejor no deba ser tan...
Sí, de hecho, fíjate, yo hace poco lo hablaba con alguien. Creo que la gente que hace comedia que a mí me inspira más, de compañeros, las han hecho en series. Yo puedo, o sea, te digo, para mí la serie de Leticia Dolera, la serie de Berto, la serie de Bob Pop, la serie de Reyes de la Noche, de Adolfo... y de Cristóbal, o sea, son cosas que sí creo que son ejercicios de comedia que yo dentro de 15 años podría recuperar y me cuesta mucho encontrar películas, e incluyo las mías, que creo que dentro de 15 años se pudieran recuperar para entender cosas que no se entendían, y eso me da mucha pena, la verdad.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis 1 gramo de DHA. En farmacias, para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Bueno, el humor y la comedia en política, la comedia a veces involuntaria.
Bien, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar
en ello. No solamente la comedia involuntaria, sino a veces la propia inverosimilitud de la realidad. Ese tema a mí me interesa, claro, porque uno, por muy buen guionista que sea, y dice, vamos a poner a Aznar imitando el acento tejano en una conferencia con el presidente de los Estados Unidos, con George W. Bush, claro, y te lo tiran para atrás porque dicen, esto no es creíble, esto no va a pasar. No sé cuándo, claro, porque la realidad, esto es lo que yo pienso, claro, la realidad no necesita ser verosímil, porque ya es la realidad. pero el guión, las series, necesitan tener ese ápice de... ¿Cómo de jodidos lo ponen ahora para hacer este tipo de cosas?
No, de hecho, no puedes entrar a competir con la realidad. Según con qué realidad. Con la realidad política, desde luego, no puedes entrar a competir. Porque te va a hacer envejecer muy pronto, porque te va a superar de manera irremediable. Y porque lo que tú has dicho, que es que hay cosas que en una ficción te tienes que creer y lo que tú lees en un periódico o ves en imágenes, porque ahora mismo la política está mucho más ilustrada con vídeos que hace años, es indiscutible porque acaba de ocurrir, ¿no? Entonces creo que la política tiene la ventaja de que no tiene que ser creíble, porque ya existe. Y la comedia escrita, la ficción, tiene muchos peajes, que es en plan, este chiste es muy bueno, pero se salta la lógica. Y la ficción requiere lógica. Nosotros escribiendo Bota Juan llegamos a dejar fuera chistes que luego ocurrieron. O sea, hay el más llamativo, el que parece de verdad, porque se cuenta y podéis pensar que es mentira, y os digo de palabra que esto ha ocurrido.
Nos fiamos.
Y de verdad, porque es que además voy a citar quién lo escribe y todo. Daniel Castro, que es un guionista de las tres temporadas, en la primera temporada en Bota Juan, hay un episodio en el que Juan Carrasco le ha ido muy mal una visita a un instituto, y como no sabe cómo ganarse desesperadamente el cariño de la gente, lo que hace es improvisar un partido de fútbol con los chavales, porque entiende que el fútbol es mucho más importante para el votante que cualquier propuesta ideológica, ¿no? Entonces, al final del episodio, Dani Castro escribió que Juan Carrasco tiraba un penalti, le daba en la cabeza a un niño y pese a todo celebraba, olvidándose del dolor del niño y tal. Entonces yo dije dos cosas. Una, va a ser una lata rodar que Javi Cámara le pega al balón y tendremos que hacer digitalmente. No es fácil hacer que un actor le dé con la puntería que tú necesitas, sí. Y te puede llevar toda la tarde rodando y preocuparte por el tiempo. Y segundo, me parecía muy exagerado. ¿Y qué ocurre? Pues que un año más tarde el alcalde de Almeida tira un penalti, le pega en la cabeza a un niño, el balón entra en la portería, es decir, mejora el chiste y celebra el gol. Es decir, lo que ocurrió de verdad es todavía más exagerado. Si a mí el guionista me dice, no solo le pega al niño, sino que le pegue en la cabeza permite que un balón que iba afuera entra entre los tres palos, digo, nos hemos pasado. Y eso ha ocurrido. Y está en YouTube. Es decir, se puede ver hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la realidad te atropella y te deja en la cuneta como nos dejó a nosotros.
Y a ti como guionista, ¿no te joroba un poco el político que intenta constantemente en Twitter, en redes sociales, poner tweets muy ingeniosos, hacerse así?
Yo no lo soporto.
A mí siempre se me viene a la cabeza, pero no por nada, quiero decir, si no creo que sea mala gente. Gabriel Rufián, que siempre está como... Hay bromas, hay digo, ay, qué
bueno, bien, todos, pero... Yo diría que todos. Es decir, creo que tal vez es verdad que es el ejemplo como más llamativo, pero todos van... todos intentan jugar al mismo juego. Yo creo que hay cosas... Es decir, yo sí que entiendo que alguien que sea un spin doctor, que es una figura que odio en política, sí. Que haga un diagnóstico de cómo son las comunicaciones hoy en día, diga, para llegar al electorado tenemos que utilizar sus herramientas, y la gente hoy en día lo que lee es Twitter y no prensa y tal. Todo esto me parece genial. A mí me gustaría pensar que hay estamentos en la sociedad que mantengan como un pequeño grado de sacrilegio, no es la palabra, pero algo de no entrar... Es decir, que los políticos utilicen TikTok y se conviertan en influencers, creo que entiendo que están buscando votos, pero creo que la política queda mal. O sea, y luego casi nunca hablan de propuestas concretas, ¿no? Es decir, casi compiten por zascas. Es decir, en plan que un político deje súper en evidencia al otro y se lleve likes. Y yo creo que debe haber una especie de algoritmo que alguien les ha dicho, por cada cuántos likes calcula que hay X votos. O sea, por cada 20.000 likes al mes, tú calcula que has llegado a 1.000 votos más, ¿no? Bueno, pues me da un poco de pena, ¿no? Me da un poco de pena ese... Es que todo lo que se gana a través de las redes sociales, en realidad, hace que yo no lo respete del todo. Pasa también con los artistas, es decir, en plan, hay artistas que no tienen redes sociales y son buenísimos y en cambio da la cosa de que los artistas malos todos tienen redes sociales. También los hay buenos con redes sociales, pero no suele haber un artista malo sin redes sociales. O sea, todos los malos sí que estamos ahí, pero los buenos hay alguno que no necesita. Y con política ya me parece mucho más. Digo, joder, chico, no sé, me parecería mejor que... Sí que, por ejemplo, sí me parece bien que cuando tienen una buena intervención en el Congreso, en el Senado, lo que sea, que lo compartan en redes sociales, me parece bien. Ahora, que su esfuerzo esté en construir un tuit que tenga remate, chiste, retranca y tal, digo, joder, no sé, en serio, de verdad, 4 años vas a estar haciendo chistes. No, pues ya no sé,
pero,
no me gusta.
Pero ¿qué político actual... O ya de retirada. ¿Crees que tiene un filón cómico importante?
Yo creo que Rufián escribe muy bien. O sea, yo creo que Rufián...
¿Pero crees que lo escribe él?
Yo es que no tengo ni idea, pero
no sé. Me parece todo demasiado ingenioso.
Ya, es que
además al instante. Sí, sí. Pasa una cosa y a los 10 minutos brutal. Hay un tweet muy bueno. Digo,
sí, sí, brutal. Yo te digo, porque por eso te digo que incluso a nivel de escritura de comedia creo que es excelente.
Y es muy, muy bueno. Quiero decir, escribir en Twitter algo bueno es difícil. Hay que ajustarse. Tú lo sabrás mejor que yo. Hay que tener ese filón ahí en Twitter para ponerlo en muy pocas cosas a hacer gracia.
Yo lo que hay es el mejor. O sea, por eso te digo que sí que. Y creo que además no es que sea el mejor en un nivel bajo, que creo que es verdad que el nivel suele ser bajo, es que creo que podría competir con un tuitero de... O sea, creo que si no fuera político tendría millones de seguidores igualmente. Bueno, no tiene millones, pero miles, lo que sea. Sí, porque escribe muy bien.
Bueno, para ir cerrando vamos a hacer unas últimas preguntas, las famosas preguntas cortas del Taxi de Onda Madrid. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Diego?
Depende de los días. Puedo tener épocas de 14 horas y puedo tener épocas de 4 o 3.
¿Ahora
o
sea, estás en qué época?
En la de 14. Incluso no voy a llegar con 14, voy a tener que tirar a los 15.
Vale. ¿Un consejo para alguien que quiera ser guionista?
Que no vea muchas series y películas y que escuche mucho a los problemas, porque la ficción siempre viene de los problemas, de sus amigos, de sus padres, de sus primos.
¿Estás cómodo con el anonimato del guionista o crees que deberíais salir más?
Yo estoy cómodo en el anonimato del guionista, pero creo que es responsabilidad que los que tenemos la oportunidad de salir lo hagamos, porque los que vienen ahora, los que están estudiando guión, creo que se merecen tener nombres y apellidos, básicamente para que sus condiciones laborales y de proyección sean mejores que las que pillamos nosotros hace unos años.
¿Tienes algún libro en la mesita de noche ahora mismo pendiente?
Sí, estoy leyendo un libro de Nora Ephron, es que me ha gustado mucho uno que se llama No recuerdo nada, y estoy leyendo el anterior que se llama, creo que Ensalada de locura o algo así, o Ensalada seguro, y estoy diciendo mal la segunda parte del término, y no he empezado a leerlo y está encima
de
la mesilla.
¿Entre la ensalada de Kobeaga y esto? Nos está quedando un problema.
No, sí,
muy,
sí, es verdad, sí, sí, la ensalada Kobeaga, mítica.
Está muy bien. ¿Cuál ha sido tu último descubrimiento? ¿Una peli, un libro, una persona, una prenda de ropa, un museo?
Mi último descubrimiento ha sido que la gila que todos hemos comido, que todos comemos, nace en un bar que estuve el otro día en San Sebastián, que se llama Casa Vallés, en Reyes Católicos, y la hicieron porque Gilda se proyectó en el festival de no sé qué año, de hace muchos años, y ellos hacen la primera Gilda de la historia y está realmente buena, y desde aquí recomiendo que si la gente va a San Sebastián, se deje del peine de los vientos, se deje de visitas culturales y se coma tres Gildas.
¿Cuál es el tópico sobre los guionistas que menos te gusta? Esto que dicen... son seres extraños, por ejemplo.
No, a mí el que menos me gusta es que atribuyen una especie de ingenio constante que luego he conocido que no es cierto y que de hecho no creo que haga falta.
O sea, como te dice que eres guionista, cuenta un chiste.
Bueno, a mí en una boda yo trato de no decir que soy guionista. Porque lo segundo es que has hecho, y como diga 8 apellidos vascos, ya estoy fusilado y rematado a preguntas sobre si Dani Rovira es así de majo y ese tipo de cosas que me parecen como las peores preguntas de la historia.
¿Se debería crear un premio para las mejores comedias no pretendidas?
Sí, yo creo que ese premio de alguna manera existe y es que ganas unas elecciones a los 2 o 3 años siguientes.
¿Crees que es Juan Carlitos de No controles una de tus mejores creaciones?
Es la mejor creación y asumo que no voy a llegar nunca a ese nivel.
¿The Office, la versión estadounidense o la británica?
Claramente la británica y de hecho borraría la estadounidense.
Pero esto es muy impopular.
No me gusta nada. No, de hecho, no, me llevo muy mal con la estadounidense y en cambio la inglesa me parece como la excelencia absoluta.
¿Pablo Motos, Broncano o Buenafuente? Elige uno.
Buenafuente. Buenafuente, pero porque ha sido mi jefe. Es decir, otros dos me parecen cojonudos, pero bueno, Buenafuente en un momento dado. Si de repente le da por escuchar esto, imagínate que digo otro.
Claro, claro. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el teléfono?
Yo no te creas que...
De Dani Rovira, podemos decir algo.
Sí, pero... Sí, pues posiblemente sea... No, mira, fíjate, de J. Bayona.
De J. Bayona.
Sí, sería más poderoso que...
Sí,
por los y los demás están muy lejos.
Vale, J. Bayona. ¿Qué serie de fama internacional no soportas y por qué?
Bueno, es que hay algunas que no soporto y que de hecho he dejado, o sea, no he visto de lo que pereza que me dan, como por ejemplo puede ser estas que están haciendo ahora de Mandalorian y de, bueno, la de los el Juego de Tronos, por ejemplo. O sea, yo que haya un dragón que habla, no sé si habla, pero un dragón que...
No he visto ni Juego de Tronos ni la secuela, vale, no he visto nada.
Vale, yo nada, tampoco. Pero no sé, eso no me interesa nada. Y de hecho me genera rechazo.
Ahora estoy viendo a 2 metros bajo tierra, ¿la has visto?
Sí, sí, bueno, pues eso sí que es nivelón, claro.
A mí me está gustando, ¿eh?
Yo he empezado ahora Better Call Saul, digo, para que la gente entienda que voy muy tarde, empezó hace 10 años, ha terminado ahora, pero empezó muy tarde, y me está fascinando. Y me da mucha pena no haberlo visto antes, porque está muy bien.
Yo ni la he empezado.
Pues bueno, tienes que verla.
¿Te fastidia mucho cuando los actores pretenden improvisar alguna escena y dicen, esto yo creo que así estaría bien o...?
Según el actor, porque los hay bien dotados, Julián López o Javier Cámara son tremendos, y luego lo normal, lo más corriente es que el actor venga de casa con demasiadas ideas.
como hemos hablado mucho de humor, hay una canción que a mí me gusta mucho de un cantante que se llama José José.
Sí, claro.
¿Lo conoces?
Sí.
Se llama El Triste, mira, mira.
Sí, sí.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos.
No sé si se conocía la canción de El Triste de José José.
Creo que El Triste no, pero José José sí, porque además es que en México, yo estudié en México unos meses.
¿Ah, sí?
Y es como ídolo, no sé, el equivalente español. O sea, es como...
O Rafael, no, Rafael.
Bueno, pues...
Puede ser.
Sí, de hecho, yo recuerdo que sacaron un disco homenaje que reunía a todos los artistas mexicanos más punteros y era José José.
Me voy que no tengo tiempo. Diego San José, gracias.
Pero hemos llegado a Lavapiés, ¿me dejas aquí?
Te dejo en mitad de aquí.
En
Villaverde Alto. Villaverde Alto. Gracias por la visita.
Gracias a ti.
Te seguimos viendo, porque claro, sí. Al escribir guiones te vemos en parte, porque estás tú ahí
vale.
De fondo.
Sí.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Los periodistas prostituimos muchas palabras, no quiero decir, las vendemos barato, son palabras de saldo, topicazos al aire, disparamos sinónimos, frases hechas que intentan tapar nuestro profundo desconocimiento, o bien, esta es una carretera secundaria, muchos de nosotros elegimos cuidadosamente palabras para hacer creer que algo es importante cuando no lo es.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
Le damos trascendencia a cosas que carecen de la misma.
Llegamos a este libro clave en la historia del fútbol, Red, Blue and White, que es las Islas Feroe en las Eurocopas.
Optamos por el verbo grueso.
¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza!
Cuando, y esto es la verdad, cuando si uno repasa los libros de historia, las grandes noticias, las que acaban perdurando en el tiempo, el día que se produjeron, pues los medios de comunicación estábamos a otras cosas.
Estás acusado. Pues llévame
a los tribunales.
Pues te voy a llevar a los tribunales.
Pues
claro,
encantado.
Te voy a tener que demandar.
Encantado.
Tú, espero que
encantado.
Ten la encantado. Valentía de decir.
O los propios políticos estaban en esos trabalenguas que al final la población normal pues no logra entender.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.
Pero convendría recordar hechos históricos. Históricos de verdad, ¿no? No cuando los periodistas decimos constantemente que algo es historia. Esto es histórico, día histórico, jornada histórica. Hechos que España logró. España, entiéndase, algunos de sus ciudadanos. Por ejemplo, fue Miguel López Alegría, no Pedro Duque, Miguel López Alegría, el primer español en pisar el espacio. Es cierto que Alegría había vivido casi toda su vida en Estados Unidos, pero aún tiene la nacionalidad española ya que nació en Madrid y su padre es de un pueblo de Badajoz. Se ve que Extremadura sigue siendo tierra de conquistadores. Y ojo al dato que diría García, ojo al dato, cuando Alegría conquistó el espacio, después de intentarlo 6 veces, el 20 de octubre de 1995 a bordo del Columbia, entre los objetos que llevaba consigo estaba un banderín del Real Madrid, porque él es forofo blanco.
¿Me ve a mí preocupado? No, ¿verdad? Pues tranquilo. Tranquilo, como dicen ellos.
El primer español, bueno, el primer hombre que dar la vuelta al mundo fue español, vasco. Para más seña, su nombre era Juan Sebastián Elcano. En realidad, él no estaba previsto que fuese el que liderase toda aquella misión de dimensiones gigantescas, ¿no? El capitán inicial fue Fernando de Magallanes, portugués, pero murió en mitad del viaje, se cree, en una refriega con los indígenas, en lo que es actualmente Filipinas. Y pusieron a Elcano a comandar la nao Victoria, ya de regreso a España, a Sanlúcar. Sería interesante preguntarse, ¿no? ¿Qué debió pensar en aquel momento el marinero vasco?
Elegí mal día para dejar de fumar.
Y lo peor es que, por lo que cuentan las crónicas en el viaje de vuelta, solo pudieron hacer una escala tras cruzar el Índico por falta de comida en Cabo Verde, que es un archipiélago frente a la costa noroeste de África, así que pobre Elcano y su compañía.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
El primer español en usar una fregona, porque la inventó, fue Manuel Jalón. Aquí hay un poco de trampa, en realidad, ya que había prototipos de fregona, de paños puestos en un palo, pero lo que patentó Jalón, que era ingeniero aeronáutico de formación y oficial del Ejército del Aire, fue el todo. ¿Cómo el todo? Sí, el todo. El todo es el cubo de plástico con un escurridor de plástico que se acopla al cubo y un palo con un mocho con el que se friega el suelo. El bueno de Manuel se hizo de oro.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Miren, el primer español en ganar un premio Nobel, que da glamour, pero Javier Marías no se lo dieron nunca, y aquí ni olvido ni perdón, fue el escritor madrileño José Echegaray y Eizaguirre, que si no le bastaba con eso, era el tipo, un genio de las matemáticas. Hay gente a la que se le da bien todo. Oye, y el primer español en ganar un Oscar, eso también da prestigio, pues fue Buñuel. Buñuel, el genio de Calanda de Teruel, que fue más conocido tristemente por sus películas hechas en México y en Francia, por el exilio al que se vio forzado por la dictadura franquista. Buñuel fue el primer director de cine en ganar el Oscar por mejor película de habla no inglesa, gracias al Discreto Encanto de la Burguesía, que era una peli francesa. Por eso muchos hablan de Garci, de José Luis Garci, como el primer director de cine con peli española, volver a empezar, en ganar el Oscar.
Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much all to you.
Y yo, que no te escucho, pero te siento, sé que te estarás preguntando ¿a dónde vas, Padilla? Que aquí se supone que hablamos de pelis y me estás hablando de Elcano, de Magallanes, de Echegaray y de La Fregona. Tiene su explicación, ¿eh? Hoy en el taxi de Onda Madrid les vengo a hablar de la película por la que, por primera vez en la historia, un español ganó el Oscar a mejor actor. A mejor actor de reparto.
¿Qué huele?
Sí.
¿Qué haces, cariño?
Voy a salir.
¿A dónde?
Olvidé hacer una cosa, pero volveré.
¿Y qué vas a hacer?
Supongo que una estupidez, pero tengo que hacerla. Si no vuelvo, dile a mi madre que la quiero.
Tu madre está muerta, Llewellyn.
Entonces se lo diré yo.
Es una película seca, es una película árida. No es que esté poco hecha, pero está hecha de una manera particular. Hay silencios densos, hay esperas, hay huidas, hay tensión, hay desierto. Esto se llama No es país para viejos, o en inglés No country for old men. Y es una película escrita, dirigida, producida y montada por los hermanos Coen, basada en la novela del mismo título de Cormac McCarthy. Historia, bueno, lugar, oeste de Texas, fecha junio de 1980. Llewellyn Moss, el hombre que hemos escuchado al principio, es un cazador veterano de la guerra de Vietnam que cazando un buen día se encuentra con las consecuencias de un intercambio de drogas que ha salido mal. Varios hombres muertos, vehículos abandonados y un maletín. Maletín que contiene $2 millones.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
El maletín, como comprenderán, se lo lleva. Pero no todo es tan fácil como parece. También porque si no la película se acabaría a los 15 minutos. Hay un tipo malo, malo de ser malo o malo, de un tipo muy malo.
El hombre del saco, Frankenstein, Drácula, Barbarroja, Goliath, el alien, la bruja mala, el lobo.
Y Anton Figur, que es un psicópata, es un asesino a sueldo que ha sido contratado para recuperar el maletín, el dinero. Anton es Javier Bardem, quiero decir, está interpretado por Bardem.
What's the most you ever lost on a coin toss?
¿Qué es lo máximo que ha perdido a cara o cruz?
I don't know, I couldn't say.
Pues no sé qué decirle.
Que esa temporada de premios, año 2007, arrasaría, ¿eh? Siendo el primer actor español en ganar un Oscar, como hemos dicho antes, el de mejor actor de reparto.
Mamá, esto es para ti, esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde, esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España y esto es para todos vosotros. Thank you very much.
Un momento realmente histórico para nuestra cultura, para nuestro cine, para nuestra industria. La película fue un pelotazo en taquilla, se convirtió en la peli de los Coen más exitosa hasta el momento y gustó. Por tanto, esto es un cliché, pero hay que decirlo, gustó a crítica y público. Entre medias de Anton y de Llewellyn está el sheriff del condado, interpretado por Tommy Lee Jones, está también Woody Harrelson, como Carson Wells, que es otro tipo contratado para recuperar el dinero, puesto que el malo de Anton, digamos, que va un poco a su bola y quiere quedarse con el dinero, que es en realidad su papel. Hace un papelón, Bardem, si no han visto la película, hace un papelón merecedor del Oscar, sin duda. Y los taxis, se preguntará usted, taxis aparecen en la película, pero quedémonos con este momento donde un coche arde, pues de una manera un tanto particular.
Es muy raro que un coche arda así.
Sí, señor. Parece una barbacoa.
¿Podría ser un Ford del 77, Wendell?
Es posible.
Yo diría que sí, no me cabe duda.
¿Del que mataron en la carretera?
Sí, es su vehículo. Mató al ayudante de la mar, escapó. Asesinó a ese conductor, cambió de coche, llegó hasta aquí y habrá vuelto a cambiarlo por Dios sabe qué.
Es usted muy conciso, sheriff.
Quisiste volar sin alas, quisiste tocar el cielo, quisiste en mucha riqueza, quisiste jugar con fuego y ahora te...
Siempre quise hacer un programa de culto, que se me recordara como la clave de Balvin, pero no tenía bata de cola, como el Grand Prix, pero no tenía troncos locos ni vaquilla, ni una mísera vaquilla, que se dijera del taxi, qué bueno era. Sobre todo que nos dijera quien nunca nos había escuchado, porque es la norma fundamental del cultismo, que te añore quien nunca te ha puesto nunca, pues ni lo hará ahora. Cáscate tú una clave de Balvin un sábado noche. Venga, valiente. Siempre quise hacer un programa de culto y lo fié todo a la personalidad de este quien les habla, ¿no? ¿A quién no le va a gustar un locutor granadino del siglo XXI? Me dije, intenté rebuscar en alguna anomalía de la personalidad que dejara en pañales al loco de la colina y nada, lo que más, una timidez bien trabajada. Busqué en la patria de todo ser humano, en la infancia, pero de nuevo tiro errado. Había tenido una infancia normal y feliz, unos padres que me querían. Había vivido en una casa normal, estudiado en un colegio normal. Ni siquiera me habían rechazado en ninguna academia de artes de Viena o algo por el estilo. Insistí a mis progenitores por si habían cometido algún tipo de delito jugoso en su pasado, más oculto, que escandalizar hasta el padre Ángel, pero nada. Lo que más, una multa de tráfico. ¡Qué normalidad, eh! ¡Qué agobio de normalidad! ¡Así no hay quien haga un programa de culto! Grité el domingo en la comida familiar. Consideré entonces las opciones que me quedaban. Entendí que una de ellas era morir joven, como un James Dean de la radio. Pero yo no era rebelde, ni tenía ese tupé, ni había vivido rápido. De hecho, si hablo muy rápido, yo creo que me trabo. Descarté la opción, además que soy autónomo y no sabía quién tendría que entregar las facturas de la trimestral por mí en caso de perecer. Demasiado lío. Al final dije en voz alta, que es como pienso las cosas importantes, hay que sorprender, ¿no? Y consulté con colegas de la profesión llevar a cabo el primer programa de entrevistas donde las dos partes nos quedáramos en silencio. No un silencio denso, ni un silencio interesante, un silencio incómodo, un silencio duro como una subida al Tourmalet, un mutismo que elogiarán los críticos. excepto Bollero, que dirá que es una puta mierda. Así, con esas palabras. Prefiero volver a verme Los Amantes Pasajeros, dirá. Y yo lloraré y lloraré. Walking due south out of Roanoke, I caught a trucker out of Philly, had a nice long toque. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck